La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Muy buenas a todas y a todos. Hoy vengo con efemérides de tres excelentes compositores y de un gran violinista. Por supuesto, tampoco faltarán Brahms, Donizetti y Schubert, nuestros referentes del año. Pero vamos a empezar con el recuerdo a Michael Haydn, el hermano pequeño de Joseph, que nació hace 285 años, el 14 de septiembre de 1737, en la misma localidad que su hermano, en Rohrau. Bueno, pues también fue cantante del coro de San Esteban en Viena, y en 1762 le nombraron maestro de capilla en Salzburgo, donde hizo amistad con Leopoldo Mozart, el padre del pequeñajo, y más adelante, claro, con Wolfgang, del que se hizo amigo íntimo. Ambos se estimaban muchísimo y Mozart tenía una altísima opinión de la obra de Michael Haydn, cosa que no tenía de la mayoría, Bueno, pues también Michael Haydn fue profesor de Carl Maria von Weber y de Anton Diabelli. Hay que decir que además lo enterraron al lado de Mariana Mozart, la hermana mayor de Wolfgang. Michael Haydn escribió bastante música y en especial se apreciaban sus obras sacras. Incluso escribió un Requiem inacabado que dicen fue inspiración del de Mozart. Pero también escribió 40 sinfonías, conciertos y música de cámara. Por cierto, la que durante mucho tiempo se creyó que era la Sinfonía 37 de Mozart, es en realidad de Michael Haydn. Bueno, pero hoy me voy a quedar con una pieza muy interesante, una serenata en re mayor que seguramente también pudo haber inspirado a Mozart. Es una página de 1764. El pequeño Wolfgang, por tanto, tenía 8 añitos. Y es una pieza en 9 movimientos que incluye algunos con instrumento solista. En concreto, 2 para el clarinete y 2 para el trombón, que es muy raro. Me quedo con uno de los movimientos de clarinete porque tiene algún giro, sobre todo justo antes al principio, veréis, de que entre el solista, que recuerda algún giro también de la música de Mozart. Aquí va el sexto movimiento, Allegro Spiritoso, que es como una especie de final de un concierto para clarinete de esta serenata de Michael Haydn.
Thank you.
Copiaría Mozart ese tarerín, tin, 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 ton, porque aparece en alguna de sus sinfonías, ¿verdad? Bueno, quién sabe, o igual era un toque, un giro que se hacía en aquella época y sobre todo en Salzburgo. Bueno, pues ahí estaba esta preciosidad de Allegro Spiritoso, sexto de los 9 movimientos que tiene esta serenata en re mayor de Michel Haydn, que os recuerdo nació hace 285 años, en 1737, y que viviría hasta 1806. Si alguno tiene la curiosidad, el que soplaba el clarinete, uno de los más grandes del mundo, Dieter Klöcker, con la Orquesta de Cámara de Praga. Una auténtica pasada. Parece un concierto, y es que de hecho, algunos de estos movimientos se han tocado por separado, incluso se han grabado como concertinos en 2 o 3 movimientos, tanto la parte de clarinete como la de trombón que os decía antes, las cosas de Michel Haydn. Incluso esta serenata estuvo perdida durante mucho tiempo, solo se tenía conocimiento de movimientos sueltos, como digo, hasta que se encontró completa, y aquí este disco que os he traído está completísimo y maravilloso. Bueno, vamos a seguir recordando ahora a un gran violinista que desgraciadamente murió, bueno, más bien se suicidó, sí, como lo escucháis, hace 40 años en París, el 14 de septiembre de 1982. Hablo de Christian Ferras, un fabuloso violinista, muy contenido, por cierto, no era un virtuoso al uso, al revés, incluso algunos le consideraban un poco frío, pero desde luego era un musicazo impresionante. Pero el hombre pues tuvo muchos problemas de depresivos, la enfermedad mental se agravó y al final acabó quitándose la vida. Hay que decir que empezó estudiando en el Conservatorio de Niza en 1941 con un alumno del que fuera gran violinista y compositor Eugène Ysaÿe. 2 años después ya recibió el primer premio de violín, se trasladó a París y en 1946 ganó el primer premio en violín y música de cámara, en la que era un auténtico rey, podemos decir. También dio conciertos, por supuesto, con orquestas y en 1948 ganó el primer premio del concurso internacional de Schwenningen. Después precisamente trabajaría bastante con el gran violinista y compositor rumano Gheorghe Enescu, que parece ser, se cuenta en su biografía, que le corrigió un poco la posición de la mano izquierda y que con eso ganó incluso en sonoridad. Qué curioso. Bueno, pues el caso es que después Karl Böhm, el gran director austriaco, le invitó a tocar con la Filarmónica de Viena en 1951 y poco después Herbert von Karajan también se convirtió en una especie de mentor suyo, grabó piezas con la Filarmónica de Berlín y decía que era su violinista favorito, Karajan. Bueno, el caso es que vamos a escucharle en música de cámara porque, como digo, era un auténtico rey en este aspecto. Y claro, he querido traer música francesa. Nada menos que la Berceuse, la Nana, opus 16 de Gabriel Fauré. Aquí va el sonido Christian Ferras. Christian Ferras, que nos dejó hace 40 años tocando aquí la Berceuse Opus 16, la Nana de Gabriel Fauré. Y vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, con Donizetti y su ópera más famosa, o por lo menos una de ellas, Lucia di Lammermoor. Estamos en el segundo acto y viene el momentazo, cuando Lucia se va a casar con Arturo Baclo. Bueno, ¿qué ha pasado? Recordáis que el día pasado estaba enamoradísima de Edgardo de Ravenswood, pero resulta que se tenía que marchar. Su hermano los había visto en secreto y, por supuesto, le odia totalmente. Con lo cual, en el segundo acto, Enrico le muestra a su hermana Lucia una carta falsa de Edgardo para que se crea que le ha traicionado. Su amante, Lucia, se cree abandonada por Edgardo y cede a la boda de conveniencia con Arturo, al que no ama. Es la famosa escena del contrato matrimonial en la sala del castillo de la Mermor, y justo cuando Lucía firma, estampa su firma, diría que él, pues aparece lo alto de la escalera, don Edgardo. Y, por supuesto, tras una corta introducción orquestal, empieza el gran sexteto Kimi Frena in tal momento, en el que Enrico admite su traición, Edgardo clama su ira contra su novia, que dice él ahora que la ha traicionado, y claro, Lucía empieza a perder la razón. Es el sexteto más famoso de toda la historia de la ópera, que entona Lucía, Edgardo, Arturo, Enrico, Raimondo y Alisa.
Vaya, vaya, qué berrido pegaban aquí, ¿eh?
El sexteto, el maravilloso sexteto Quim y Frena en tal momento, de Lucía de la Mermor, que cantaba Montserrat Caballé como Lucía, José Carreras, Edgardo, Clae Sancho como Arturo, Vicente Sardinero como Enrico, Samuel Raimi como Raimondo y Anne Murray como Alisa, con la Orquesta New Filarmonía de Londres y la dirección de Jesús López Cobos. Y ahora nos vamos con Johannes Brahms y el final de su tercera sinfonía en fa mayor opus 90, un allegro, se puede decir que un poco tormentoso, aunque empieza de manera misteriosa, el primer tema. El segundo es más alegre y rítmico. Entonces se lanza ya con fuerza elementos más contrastantes y el desarrollo con temas cortos, como le gustaba a Brahms, cambiando constantemente hasta que llega el clímax de la obra. Y después esos elementos van desapareciendo. Se escucha nuevo el tema empleado en el primer movimiento y los metales sobre el fondo de las cuerdas en arpegios acaban esta especie de final crepusculoso o crepuscular, que se me va.
Thank you.
intensa lectura en directo en 2008 de John Eliot Gardiner al frente de la Orquesta Revolucionaria y Romántica con instrumentos antiguos de este alegro final de la Tercera Sinfonía de Johannes Brahms. Y ahora vamos a seguir con Franz Schubert y La Bella Molinera, Die Schöne Müllerin. Así se nombró en 1823 en una carta a su amigo Franz von Schubert, anunciándole que había escrito un ciclo de 20 lieder, de 20 canciones, ya sabéis, que, por cierto, él pasó a denominar después los Müller-Lieder, o sea, los Lieder de Müller y a la vez los Lieder del Molinero, porque el apellido Müller en alemán quiere decir molinero, sería la traducción, ¿no? Bueno, pues se publicaron en 4 cuadernos y el ciclo va presentando La vida errante, un tema muy en boga en la época y también en el propio Lied de Schubert, porque haría lo mismo, por ejemplo, en El viaje de invierno más tarde. Bueno, La bella molinera acaba mal, con la muerte del aprendiz de molinero, pero el recorrido es amplio y comienza con esperanzas. Bueno, en realidad, un joven vaga por el campo, encuentra un arroyo, que va a ser una constante a lo largo de todos los líderes, y lo sigue encontrando un molino. Y allí se enamora de una bella que trabaja en el molino, la bella molinera. Le pregunta si quiere salir con él y la respuesta es ambigua. Y enseguida lo sustituye por un cazador vestido de verde. Entonces el verde le va a suponer un auténtico gafe, ¿no? Bueno, pues empieza a pensar cosas raras y al final parece ser que él o bien se ahoga en el arroyo o se funde de una manera espiritual, la fusión del hombre y la naturaleza, el joven y el arroyo. Y en el último número, el arroyo canta una especie de marcha fúnebre. Vamos a escuchar la penúltima canción, Der Müller und der Bach, o sea, el molinero y el arroyo, precisamente en ese momento, como comentábamos, que parecen unirse el protagonista masculino y el protagonista de la naturaleza.
Damit seine Tränen die Menschen nicht sehen. Da halten die Englein die Augen sich zu und schluchzen und und wenn sich die Liebe dem Schmerz entringt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt, da springen drei Rosen halb rot und halb weiß, die Welke nicht wieder aus Dornen reiß, und die Engel einschneiden die Flügel sich ab und gehen alle Morgen zur Erde herab, und gehen alle Morgen zur Ehre herab. Ach, Bächlein, liebes Bächlein, du meinst es so gut. Ach, Bächlein, aber weißt
La versión, como solemos decir aquí en La Batuta Mágica, el mítico Dietrich Fischer-Dieskau, el gran barítono alemán, acompañado al piano por su habitual Gerald Moore, en el líder número 19, el penúltimo de La Bella Molinera de Franz Schubert. Era El Molinero y El Arroyo. Y por eso ese sonido característico recoge a la vez las vueltas que da la rueda del molino empujado por el agua del arroyo. Vamos a continuar aquí ahora con el recuerdo a Francesco Geminiani, compositor italiano que murió hace 260 años, en concreto el 17 de septiembre de 1762 en Dublín, ojo, sí, porque pasó buena parte de su vida en Londres y en Irlanda. Bueno, el caso es que había nacido en 1687 en Lucca. Tuvo como maestros a Alessandro Scarlatti y al gran Arcangelo Corelli, del que heredó prácticamente el lenguaje, se puede decir, y Geminiani se convirtió en un compositor adoptivo, primero en Londres y después, como digo, en Dublín. Al parecer lo que a él le gustaba era un lenguaje musical propio, cuyo objetivo era conmover el ánimo de los oyentes tanto por la música como por la interpretación. Y por tanto se convirtió en uno de los grandes virtuosos del violín. Publicó por fin en 1716 en Londres su Opus 1, una colección de 12 sonatas para violín que alcanzaron tal éxito que algunos entendidos dijeron que era el más grande del mundo. ¿Cómo no? Bueno, el caso es que sin embargo él estuvo otro decenio prácticamente sin publicar óperas propias, porque como digo, dudaba, y lo que hizo fue arreglar para Concerti Grossi las sonatas para violín y violonchelo Opus 5 de su maestro Arcangelo Corelli. Así las orquestó, de manera que se convirtieron en típicas de su estilo, un concertino a cuatro voces solistas, entre ellas una viola, y el resto de la orquesta un tutti, sin embargo reducido a solo dos violines y contrabajo. Evidentemente, la sonata más famosa que arregló pues es la titulada La Folía, la Opus 5 número 12 de Corelli, que él publicó como su Concierto Grosso número 6 en re menor. Es un tema con 23 variaciones que acaba siendo verdaderamente enloquecedor, como dice su título, La Folía.
Thank you.
el conjunto La Petite Bande, con instrumentos antiguos, tocando esta maravilla que es el concierto grosso La Folía sobre la sonata para violín del mismo título del gran Arcangelo Corelli. Pero la música, esta orquestación, es de Francesco Geminiani, el que hemos recordado hoy aquí en La Batuta Mágica de Onda Madrid a los 260 años de su muerte. Y vamos a acabar los últimos minutos recordando a nuestro Tomás Marco, el compositor madrileño, que ha cumplido 80 años el pasado día 12, nació en 1942, estudió violín y composición y a la vez también se licenció en Derecho. Después se fue a Francia y Alemania y estudió con algunos de los más grandes compositores contemporáneos, Bruno Maderna, Pierre Boulez, Giorgi Ligeti, Theodor Adorno y Karlheinz Stockhausen, del que llegó a ser incluso ayudante. Después ya recibió un montón de premios, el Premio Nacional de Música dos veces, la primera en 1969, después en 2002, y después se ha convertido pues en profesor de nuevas técnicas del Conservatorio Superior de Madrid y profesor de Historia de la Música de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha publicado varios libros e incluso ha trabajado como divulgador y director de festivales. Bueno, el idioma musical de Tomás Marco es muy propio y es uno de los compositores españoles más tocados, más interpretados fuera de nuestro país. Vamos a escuchar un fragmento de su octava sinfonía, la Danza de Gea, o sea, la madre del planeta Tierra. La escribió en 2008 y la obra tiene tres movimientos encadenados. En el segundo se titula Laurasia, el nombre del continente primitivo que unificaba Europa y Asia. Y se basa, según palabras del propio Tomás Marco, en elementos de danza de esas áreas, aunque haciendo hincapié en los elementos tímbrico y melódico. Con la octava sinfonía de Tomás Marco, hasta otra batuta mágica.